La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este lunes 7 de abril. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que con esta sintonía continuamos con la última hora, por supuesto, en Cáceres y en su provincia. Y es que la ciudad, Cáceres, figura entre las provincias más demandadas en turismo rural durante el próximo periodo de Semana Santa, según los datos del portal web tuscasasrurales.com. La ocupación de alojamientos rurales durante este periodo se sitúa en un 67% a falta de contabilizar las reservas de última hora, con lo que se mejora la cifra del año anterior en 6 puntos. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido el pasado viernes a 3 personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de sustancias estupefacientes. Los hechos sucedían sobre las 3:25 de la madrugada, cuando agentes que circulaban por la avenida de la Constitución de Cáceres observaban a un vehículo que de forma sospechosa realizaba cambios de carril sin señalizar. Además, al pasar a la altura del vehículo policial, los agentes observaron que el conductor del mismo circulaba con gafas de sol, por lo que tras una breve persecución por las calles del centro consiguieron darle el alto policial inmediatamente, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa. La cantidad total intervenida asciende a 522 gramos de hachís y 6 gramos de cocaína, además de 350 euros en efectivo, ha apuntado la Policía Nacional en nota de prensa. El piloto extremeño de parapente y paramotor Andrés Sánchez Martínez, conocido en el mundo de la aeronáutica como Drew, relatará sus experiencias en competiciones y actividades relacionadas con los deportes aéreos, alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria San Pedro de Alcántara, de la localidad de Alcántara, en Cáceres. En la sesión, Drew explicará la utilidad de cada uno de los elementos y hablará de sus experiencias. Y después de la última hora, por supuesto, continuamos en la mañana en este magazine para contarte todo lo que te interesa y traerte la actualidad también en el mundo de las inversiones. Por eso, en esta mañana, en nuestra sección de Invertir con Cabeza, intentamos asesorarte lo mejor posible de la mano de Renta 4 Banco y Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Carlos.
A ti.
Bueno, en esta mañana vamos a hablar, lo anunciábamos en el sumario, sobre el anuncio por parte del presidente del Banco Central Europeo de la posible implementación de políticas monetarias expansivas para reducir el riesgo de deflación e impulsar el crecimiento económico. Vamos a ir por partes, como diría este personaje de ficción. Vamos a ir centrándonos a lo importante. Primero, ¿qué es las políticas monetarias? Sabemos lo que es, pero ¿qué es una implementación de estas políticas monetarias?
Poner en práctica. O sea, se resumiría como que el Banco Central Europeo parece que está dispuesto a poner en marcha políticas de monetaria que ayudasen a que no llegásemos a ese punto de deflación en la economía uh-huh. e impulsar el crecimiento económico. Esto viene hoy un poquito a colación de lo que estuvimos hablando
la semana pasada.
Efectivamente, el lunes pasado, en el cual pues un dirigente del Banco Central Europeo uh-huh. pues se mostraba bastante partidario de que este tipo de medidas de las que estamos hablando pues pudiesen llevarse a cabo. Entonces, bueno, el jueves le tocaba hablar al presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, el cual pues no hizo ningún cambio en la política de tipos de interés, mantuvo los tipos de interés donde los tenía previamente, pero en su discurso posterior fue cuando sorprendió al mercado diciendo que bueno, que el Banco Central Europeo con todos sus miembros por unanimidad estarían dispuestos a pensar y a llevar a cabo pues este tipo de políticas monetarias expansivas que hasta ahora han sido bastante reacios a poner en práctica.
Bueno, como decíamos, el objetivo es reducir la deflación. Conocemos más la inflación. Cuéntanos qué es la deflación para que entendamos el objetivo.
Pues muy bien, como estamos acostumbrados a hablar de inflación, pues sobre esa premisa se explica fácilmente. La inflación es la subida paulatina en el nivel de precios. Es decir, uh-huh. si durante este año, pues al final de año nos dicen los medios que la inflación en España ha subido un 3%, significa pues que de nivel medio los precios nos han subido un 3%. Es decir, que todo es un 3% más caro, ¿vale? Uh-huh. Resumiéndolo así. Si hay una deflación, que todavía no hemos llegado a ella, lo que pasa es que nos estamos aproximando a un nivel de inflación cero, es decir, que no suba.
No hay subida.
Efectivamente, significaría que el precio de los bienes cae, y esto no es bueno para el crecimiento económico.
Es decir, ¿que una deflación sería negativa?
Sí, la deflación en economía es tan negativa como una alta inflación.
Esto no lo podemos entender los consumidores así a bote pronto, porque claro, decimos, pero ¿cómo va a ser negativo que no nos bajen los precios?
Evidentemente, pero si bajan los precios, todo baja, es decir, también bajarían los salarios, bajaría absolutamente todo, entonces no habría crecimiento y el problema de todo es exactamente el que no haya crecimiento económico. Si no hay crecimiento no se genera riqueza, si no se genera riqueza no podremos crear empleo y así sucesivamente. Es decir, tenemos siempre que tener cierto nivel de subida de precios que conlleva que haya un crecimiento económico y que conlleva que la economía de una o de otra manera funcione.
Carlos, me ha gustado que has dicho que si bajan los precios, bajan los sueldos. Esto querría decir que en la teoría económica, si suben los precios, deberían subir los sueldos.
Sí.
En la teoría, digo.
Sí.
Pero en la práctica no lo hemos visto.
No, claro. Hay teorías económicas que luego cuando uno ve lo que sucede a su alrededor, pues le cuesta un poco creer el por qué sucede. Aunque siempre se dice que los que nos dedicamos a la economía somos capaces de explicar todo, si bien es cierto que a toro pasado, es decir, una vez que haya sucedido.
Bueno, el objetivo de todo esto, como veníamos contando en esta mañana, es impulsar el crecimiento económico. La semana pasada decíamos que se iba a dar un poquito más de flujo al crédito, que iba a permitir pues que los pequeños consumidores tengan créditos para acceder, por ejemplo, a una vivienda, a otro coche, o incluso para las pequeñas empresas poder conseguir un crédito que permita ampliar capital o, por otro lado, pues contratar a nuevos trabajadores. Ese es el objetivo, digamos, del Banco Central Europeo, esas son las políticas. Y esto nos demuestra, Carlos, que parece que sí, que va por ahí los tiros.
Efectivamente. Aquí la verdad es que daría para hablar mucho de este tema, porque también hay que tener en cuenta que el objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Pero también nos dice que un nivel de precios estable es aquel que se acerca al 2%. Es decir, aunque ahora el Banco Central Europeo estuviese dispuesto a llevar a cabo políticas monetarias expansivas, también está cumpliendo con su premisa principal, que es la estabilidad de precios en un nivel cercano al 2%, ¿vale? Este principio fundamental está muy impuesto sobre todo por los alemanes, que en su día, pues allá por el año 23, tuvieron una hiperinflación en su economía, y cuando pusimos las primeras pautas para crear una institución única en Europa, pues establecieron como principio fundamental esta estabilidad de precios. O sea, que no nos estaríamos alejando mucho de lo que queremos todos y además se estaría ayudando, como tú bien dices, a ese crecimiento económico.
¿Cómo puede afectar todo esto a las bolsas, Carlos?
Bueno, pues como puede afectar, se vio muy, muy claro en la sesión del jueves. Fue apasionante ver cómo después de que dijese el señor Mario Draghi que no iba a tocar los tipos de interés, la bolsa cayó. Y a medida que empezó su discurso a partir de las 2:30, las bolsas, sobre todo cuando paró su discurso hacia las 3, empezaron a subir, se dio la vuelta y acabamos con unas alzas muy importantes en la sesión del jueves que casi nos duran para la sesión del viernes también. Al final tuvimos una semana en positivo, con máximos anuales, y la verdad es que el sentimiento inversor estuvo muy apoyado por esta nueva expectativa del Banco Central Europeo.
Digamos que de momento las bolsas están, sobre todo en el último mes, en términos muy positivos, en términos generales, por supuesto.
Efectivamente, lo que busca el inversor son, bueno, pues aquellos mercados que todavía no se encuentren caros, y uno de esos mercados quizás pueda ser la parte periférica y entre ellos el IBEX 35. Entonces, cuando se habla de medidas de liquidez, pues los inversores acuden a aquellas bolsas que han estado pues más dañadas, que han tenido mayores caídas y hacen pues que en un breve espacio de tiempo pues puedan tomar alzas significativas.
Bueno, pues hablábamos, por supuesto, del reflejo en las bolsas de esta noticia, esa posible implementación de las políticas monetarias. Es decir, nos lo ha contado Carlos, que se pongan en marcha esas políticas monetarias necesarias para que crezca, bueno, pues el crecimiento económico se produzca, sobre todo en la Unión Europea. ¿Cómo puede afectar también a España en este caso? Porque estamos hablando de Europa, aterrizando en España, ¿cómo podría afectar directamente?
Bueno, pues como nos podría afectar es que este tipo de medidas económicas al final lo que tiene que llegar es a la economía real, es decir, pues como hablábamos el lunes pasado, si este tipo de diseño de política monetaria somos capaces de implementar convenientemente, pues este flujo de liquidez debería llegar sobre todo a las empresas, ¿no?, que son las que más necesitadas de liquidez han estado durante la crisis. Entonces lo que sucedería es que, bueno, pues podrían financiarse, y al financiarse pues crear riqueza, generar empleo, etcétera, etcétera.
Pues Carlos, yo creo que ha quedado un poquito más claro, al menos a mí me ha quedado, espero que a los oyentes también. Si tienen cualquier duda sobre estas u otras cuestiones relacionadas con la economía y las inversiones, ¿dónde pueden contactar con vosotros?
Pues estamos en la calle Gil Cordero número 6 y allí pues estaremos encantados de atenderle y resolver cualquier cuestión que se les plantee.
Pues muchísimas gracias a Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres de Renta 4 Banco. En esta mañana hemos hablado en Invertir con Cabeza sobre ese anuncio del presidente del Banco Central Europeo sobre esa posible implementación de las políticas monetarias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Carlos.
Muchísimas gracias a ti, Lorena.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media, COPE Alta Extremadura. ¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia cabal en 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado. Cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos.
menos un gol.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenido si te acabas de sumar. Ya sabes que soy Lorena Jorna y me acompaña Paco Mangut. Bienvenido, buenas
hola,
tardes.
Hola, hola, más cerquita ahora que las dos últimas semanas. Pero al igual que en todas las oportunidades, tratando de informar a la gente de aquello que no sepa. Lo que sepan será simplemente comentar, lo que lo demás darlo a conocer.
Bueno, pues vamos a dar a conocer los resultados deportivos este fin de semana para los equipos extremeños. Paco, en la segunda división B, el cacereño sigue cuesta abajo y sin frenos. Después de los últimos fichajes que parecía que iban a dar aire al cacereño para mantenerse o alcanzar la cuarta plaza, pues todo lo contrario, no sabemos qué ha pasado, se ha desinflado y ayer volvía a perder en casa ante el Sevilla Atlético.
Se le da mal los filiales. Últimamente el Almería B, el Córdoba, el Sevilla Atlético, no parece, yo creo que ahora ya, a la altura y a la situación sobre todo que ha llegado el cacereño, todos los rivales van a ser complicados, pero no por la valía de los propios equipos que nos visiten o a los que visitemos, sino por el bajón tan espectacular que, como tú bien apuntabas, ha dado el equipo de Ángel Marcos, que probablemente pueda ser debido a que el cúmulo de lesiones y expulsiones no han permitido mantener la trayectoria positiva que tenía al término de la primera vuelta, donde nos hicieron concebir pues todas las ilusiones, y además ilusiones que estaban absolutamente justificadas, sino en el juego, que no era nunca brillante desde el principio de la temporada, sí como mínimo en cuanto al rendimiento, porque los puntos seguían sumándose. Pero ahora ni lo uno ni lo otro. El cacereño ya, aunque quiera, no puede. Y creo que hasta aquellos que digan que no sabe son los que mantienen que la plantilla ya no da para más. Ya no se puede decir que sea el aspecto físico exclusivamente la causa que determine los malos resultados para el cacereño, pero desde luego un equipo que pierde 7 partidos en casa a lo largo de un año, son muy pocas las opciones que tiene de quedar en una zona digna. Y el cacereño, tal como está la cosa, está llamado a quedar entre el 8, el 9 o el 10, que no se acerca ni por aproximación a lo que podíamos pensar con un quinto, cuarto puesto. Por lo tanto, lo de ayer que vimos en el estadio Príncipe Felipe no fue ni más ni menos que la confirmación de que el equipo ha entrado en una zona excesivamente peligrosa para la credibilidad que merece un proyecto deportivo, a pesar de que las rentas acumuladas a lo largo de la primera vuelta mantienen todavía a los de Ángel Marcos en una situación nada angustiosa. Y como para la hora del recuento da igual quedar el 8 que el 14, pues vamos a esperar que lo que nos queda de campeonato, que son 5 partidos, pasen lo más rápidamente posible, que también podamos pasar página para plantear otro nuevo proyecto en la próxima campaña, que ojalá acierte mucho más que el que ha ocurrido en esta edición. La primera parte del partido de ayer, bueno, pues fue discretita, sin brillantez en el fútbol, sin muchas oportunidades, y en la segunda parte ya absolutamente nada de nada. En el minuto 40 de esta segunda parte, minuto 85 de partido, consiguió el Sevilla su gol. Bueno, desde diciembre el Sevilla no marcaba un gol fuera de casa.
Pues fíjate, nos ha tocado a nosotros.
Lo marca y nos hace perder el partido. Lamentable, en fin. Lamentable, porque es que además los otros equipos que estaban implicados con el cacereño tampoco hicieron nada especial. El Guadalajara perdió, la Balompédica Linense perdió, el Granada B perdió y el Lucena empató. Por lo tanto, el cacereño, de haber ganado, hoy día todavía podía alimentar ilusiones de haberse metido en una de las posiciones para la Copa del Rey, cosa que ahora
es muy difícil.
Más difícil que antes, desde luego.
Bueno, pues vamos a hablar del Arroyo, que continúa poquito a poquito, pasito a pasito. Ayer en la cancha del vicelíder, la Hoya Lorca, que ya no podemos hablar de equipo revelación de la temporada, pero sí que lo ha sido, empataba y además suma un punto más en esa lucha por alejarse de los puestos de peligro.
Yo pienso que, a pesar del resultado de ayer, y pase lo que pase de aquí al final de la competición, la auténtica revelación de la temporada ha sido la Hoya Lorca, porque es un equipo que viene de la tercera división y que ha estado en la cabeza durante todo el año,
bueno,
manteniendo a raya
tiempo
a presupuestos tan elevados como el del Albacete, el del Cartagena, el del Cádiz y el del Lucena, por ejemplo. Entonces tiene garantizado que va a jugar por ascender a la categoría superior. Así es que para mí sigue siendo el equipo revelación, primero porque todavía no se ha dicho la última palabra, y a pesar de que mi candidato al título de campeón va a seguir siendo el Albacete, pues la verdad es que lo de la Hoya tiene muchísimo mérito, y ahora mismo al tercer clasificado, que es el Cartagena, le saca 7 puntos, y al cuarto clasificado, que es el Cádiz, le saca 10 puntos. Así pues, que el Arroyo haya empatado en la cancha de un equipo como el Lorquino, empate a 0 goles, no demuestra ni más ni menos de que la olla sigue sin ceder derrotas y que el Arroyo sigue sumando puntos, porque esta ya es la quinta jornada en la cual el equipo arroyano pues se viene a sus lares con resultado satisfactorio. No le ha dado, desde luego, como para despegarse definitivamente de las zonas de peligro, pero ahí está ya, con 38 puntos. La pena está que todo esto puede volverse incierto la próxima semana, porque viene ni más ni menos que el líder Albacete a jugar Arroyo. Pero de todas formas, mucho mérito al empate de ayer.
Pues lo contamos el próximo viernes. Por cierto, que en la tercera división, el partido de la jornada estaba entre Villanovense y Mérida. El primero se quedó con la victoria. Ahora es un líder todavía más sólido.
Sí, porque ya son 5 puntos arriba sobre el Mérida, que era su más directo rival. De haberse producido lo contrario, que hubiera ganado el Mérida, hoy tendría 86 y hubiera superado incluso al Villanovense, que se hubiera quedado con los 85. Y comenzó marcando el Mérida, pero desde luego el Villanovense echó el resto y al final terminó ganando en un partido que estuvo marcado siempre por la superioridad del Villanovense, pero por la peligrosidad que también tuvo siempre el equipo de la ciudad romana. Partido, por lo tanto, importante, que despejó una de las incógnitas, saber quién se llevaría el gato al agua, y al final, pues una clasificación que sigue mandada por los de siempre, por un Jerez que no cede y que ganaba a tu equipo, a los Iberitos de Santa Amalia, 0-1, y por un Badajoz que también se deshacía del Fuente de Cantos por 2-0. Y como quiera que Coria y Extremadura siguen ganando, el Coria ganó en Miajadas 0-2 y el Extremadura en Plasencia, al Ciudad de Plasencia, 0-5, las cosas quedan exactamente igual. Igual también para un cacereño que descansó, como sabes, en esta jornada.
Bueno, pues en la división de honor de juveniles, el diocesano despedía la liga en casa frente a su afición, ganando 1-0 al Dos Cosos, y no fue un buen partido,
Paco. No fue buen partido. Desde luego el diocesano pues parecía que ya sabía más o menos lo que iba a resultar en cuanto al balance absoluto, con la clasificación de campeón para el Real Madrid, subcampeón para el Atlético y el Getafe, la participación en la Copa del Rey. Getafe ganó 3-2 al Leganés, y el diocesano con ese 1-0 corto le sirve para terminar de una manera discreta su campeonato ante un rival que está condenado también al descenso, que es el equipo pacense, que debutaba este año, el Don Bosco. Por su parte, la Unión Polideportiva Plasencia perdía en casa frente al Santa Ana por 2-3, el Santa Ana que se aferra a los puestos de permanencia, y el Plasencia que lo tenía ya también prácticamente todo decidido. Por lo tanto, como quiera que el Getafe, insisto, ganó, y el Rayo Vallecano hizo lo propio en el partido que jugó en esta oportunidad, pues nos queda una última jornada, la del próximo fin de semana, donde el diocesano jugará frente al Talavera, que es el colista. Un Talavera que, atención al resultado que tuvo esta jornada: Atlético de Madrid 17, Talavera 1. Con eso te lo digo todo.
Vale, pues no vamos a decir nada más, Paco. En baloncesto, descanso del Cáceres esta jornada, por lo tanto no pudo sumar. Queda una única jornada. De los resultados que se produzcan va a depender el puesto que finalmente ocupe en la tabla.
Esto es ahora mismo el objetivo del Cáceres, quedar lo más arriba posible, porque tiene garantizado que va a jugar por los playoffs de ascenso. Lo que pasa es que va a jugar en la cancha de El Palma, que es el tercer clasificado. Ya tenemos una cosa clara, que el que asciende de manera directa es el campeón, el Fuenlabrada, y que ahora mismo para los otros puestos pues hay una serie de equipos como el Prat, el Palma, el Cáceres, el Castellón, el Guadalajara y el Ávila, por lo que solamente dependerá del resultado que tenga el próximo fin de semana, del que tenga el Cáceres y del que tenga sus más directos rivales, para saber si queda de tercero, de cuarto o de quinto. Y ello influiría en que los partidos importantes en los playoffs, en los cruces, favorecieran al Cáceres, jugándose el definitivo de la serie aquí en nuestra capital.
Pues Paco Mangut, lo comentamos el viernes. Feliz semana.
Adiós.
Pues llegamos, por supuesto, al final de esta mañana, y además lo hacemos recordándote que la cena benéfica que se ha celebrado en Plasencia a favor de UNICEF ha recaudado 2.000 euros que se van a destinar a programas de ayuda a niños en Siria. Un evento que organizaba con la colaboración de la Obra Social de Caja Extremadura y que contaban con la presencia de 228 personas. Sirvió además como colofón al acto del Premio Internacional de Artes Plásticas de Caja de Extremadura Obra Abierta 2014. Pues nosotros llegamos, como te decíamos, al final de esta programación local. Recuerda que volvemos mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, en el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura y, por supuesto, también en internet en www.cope.es, donde nos puedes escuchar en directo y seguir muy atento a todos los programas del día. Un besito de Lorena Horna. Hasta mañana. Chao.